Hugo dice que El Último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Hola amigos, bienvenidos a nuestro 22º episodio. Yo creo que 22º, 21.
No, Rubén, tú inventando demasiado.
Ok, 20 algo episodios de la segunda temporada del podcast. Hoy tenemos invitados especiales que Hugo zancajeó por ahí, pero la conversación fuera del aire estuvo más interesante. Ojalá que volvamos a tomarla. Hugo, presenta a tu invitada porque tú fuiste que la contactaste.
¿Preguntado? Nuestra.
Decidimos hacer ceviche en vez de
Tenemos con nosotros a la directora, productora, escritora, cineasta.
De todo.
En resumen, a la cineasta Rosanna Matecki, venezolana de nacimiento, pero ciudadana del mundo, es coterránea mía porque vive en la ciudad de Montreal. Bueno, es coterránea. Somos vecinos, a 2 horas estamos en carro.
¿A 2 horas?
Sí, es un viaje corto.
Claro, a 2 horas, estamos al lado, como vecinos.
Rosanna la tenemos gracias a los amigos del National Film Board de aquí de Canadá, que nos ofrecieron la entrevista con ella a razón de que su cortometraje, Sábado por la Noche, Saturday Night, estuvo recientemente, fue selección en el Toronto International Film Festival, o el TIFF. Edición 21-2021. Hola, Rosanna. Un placer tenerte aquí.
Encantada. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes de cine y de darle el espacio a Saturday Night, ¿no?
Sí, que Saturday Night nos va a servir como la punta de lanza, pero ya yo veo que hay mucho, mucho.
Hay odio también. Hay odio a ganadores de Oscar.
Hay odio, hay pasión.
No, que no odio. tú odias, yo no.
Yo no odio, no. Yo solo dije que no me gustaba. Yo no lo odio.
Por eso, pero ¿quién habló de la palabra odio?
Tú fuiste a ganarte de ceviche, que iba a picar pulpito.
No, en verdad que me agarré de la palabra. Yo debería haberte corregido la palabra y decir no era odio. Es una disputa, una diferencia.
Diplomático ya.
Ya, exacto.
Pero lo interesante es que Sábado por la Noche, Rosanna, rápidamente, hay muchas personas que escuchan el podcast que son cineastas y siempre nos preguntan clásicas preguntas, ¿cómo llego mi trabajo acá? ¿Cómo distribuyo? Y en el caso tuyo, que tuviste la buena fortuna de que tu documental fuera seleccionado para el Toronto International Film Festival, ¿cómo se dio ese paso de que Sábado por la Noche, un documental que reflexiona sobre dos personas que han migrado desde América Latina a la ciudad de Montreal? Y vamos a ver, es una especie de retrospectiva. Tú misma lo has dicho, que es una especie de carta de amor a tu mirar una ciudad que también te acogió a ti en un momento. Pero ¿cómo llega ese cortometraje al Toronto International Film Festival y qué tiene que hacer un cineasta para que eso suceda?
De hecho, es un documental que habla sobre la soledad, que es como un tema recurrente en mi trabajo. Y bueno, y sigo hablando de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me tomó muy por sorpresa, siendo mis películas, unas películas bien festivaleras, para decirlo de alguna manera, que TIFF tomara Sábado en la Noche. No porque no creía que el documental se lo merecía, sino porque era algo muy, muy personal. De hecho, empezó como un ejercicio en la National Film Board y se volvió una película, porque todo se puede volver una película también, ¿no? Dependiendo también de la necesidad que tenga el director a que eso ocurra, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando TIFF da el sí de esto, que era la primera vez que yo estaba en TIFF, porque yo soy una directora de largometrajes, ¿no? Entonces, volví al cortometraje en la pandemia, con 2 cortometrajes. Estaba Sábado en la Noche y estaba Life of a Dog, Vida de Perros, que fue un corto que se hizo con la colaboración con Danae Elon, que es una directora israelí súper interesante, y un documental mucho más experimental, vamos a decir, en su forma. Y está basado en la noche, que ya tenía un trabajo con la ONF, que teníamos ya 1 año buscando y explorando el proceso artístico, y lo filmamos 1 mes antes que declara cierre pandemia, menos mal, porque todo el proceso después de postproducción fue pospandemia, ¿no? Que fue un poco más sencillo y no tanto, ¿no? Pero también declara que el documental se vuelve. O sea, es que también eso es lo que yo siento como artista, que uno tiene que también ir interpretando el histórico que te toca vivir con el trabajo que tienes. Y eso es lo que yo, por ejemplo, y no me quiero desviar, pero es lo que yo le pido y le exijo al cine venezolano. Te lo digo porque yo tengo una película de largometraje que está hablando sobre la tragedia venezolana. El venezolano no tiene que desviarse, tenemos que hablar sobre eso. Lo digo porque es como un poco eso, ¿no? Que me están diciendo, ¿cómo llega esa película a ti? Porque tienes que entender el momento que estás viviendo. Y ese trabajo se transforma en eso, ¿sabes? Y entonces el trabajo se vuelve en sí algo que supera las expectativas, ¿no? Y eso lo digo desde un lugar bien humilde, pero siento que es así, ¿no? Y no romántico.
Tú sabes que tú mencionaste lo del cine venezolano, y en los últimos, no sé yo, 5 años, dos de las películas venezolanas, dos de las mejores películas latinas que yo he visto, quiero decir tres, han sido de Venezuela, que es Pelo Malo, es La Familia, y hay otra que se me olvida el nombre, que fue una matanza que hubo en un bote.
Sí, sí, ya te voy a decir cómo se llama, y es de un amigo mío. Ya te voy a decir.
Me interesó porque ellos se colaboran entre ellos. El director de La Familia es el productor de esa película y viceversa.
De hecho, el productor es muy amigo mío, es Rubén Sierra.
Yo lo conocí aquí en Miami. Entonces, también en Miami, yo vi un trabajo tuyo.
Yo estaba en Miami con De La Familia, con los viejos, con un documental.
Exacto. Con los viejos, yo lo vi aquí en Miami, de los cubanos músicos. Yo la vi aquí en Miami. Porque ese año yo fui jurado del festival y ellos...
El Amparo, la película Amparo.
El Amparo. Es fenomenal. Las tres películas cuentan una realidad latina, básicamente. Lo que pasa es que no quiero decir lo que es latina, pero es algo que pasa en Latinoamérica y que son películas que no repercuten tanto más que en esta área. Pueden ganar muchísimos premios, muchísimos viajes, pero son películas que importan más para nosotros que una gente en Rusia la vea porque la puede ver.
Bueno, pero cuando te digo que el mundo está esperando que se hable sobre Venezuela, sobre esta anatomía del cadáver, de lo que nos está pasando como país, que es un no país. Tú dices, yo te hice una película que se llama Casas Muertas, que es un documental que tengo hace 4 años filmando. Y te digo una cosa, hay que hablar, porque mira como el cine sirio está hablando de su tragedia y consigue financiamiento porque se abre el portafolio, porque la gente está esperando que se hable y que se entienda, para nosotros mismos entender lo que nos está pasando.
No, pero mira The Square.
Exacto.
La Plaza, el documental La Plaza, fue revolucionario, ahora se me olvida, creo que fue en Arabia Saudita, que el documental fue tan importante que causó políticamente que el gobierno cambiara muchísimas formas.
Bueno, y The Cave, que también, es la cava, que es Siria.
The Cave es fenomenal.
Abrió un dossier en National Geographic y National Geographic da $1 millón, $2 millones por documentales, creó una partida sobre el documental de autor y de denuncia independiente. Entonces, es interesante. Cuando estamos hablando de eso, no es que me desvié por desviar.
No, yo entiendo.
Es por decir, ¿por qué? ¿Cómo se hizo que Saturday Night llegó ahí? Bueno, fue una experiencia que era un ejercicio. De hecho, era un ejercicio que nos brindó la UNEF a 3 documentalistas, porque fue como una convocatoria que lanzaron, que es la Remirada Quebecua, y literalmente los 3 premios no era, ¿cómo se llama? Minorité Visible. Era para todo el mundo, fueron como 600 pish que hicieron y quedamos 3. Y los 3 éramos una Inuit, un haitiano y yo. O sea, los 3 fueron literalmente inmigrantes, o sea, porque la Inuit también dentro del argot quebecuá, tú sabes. Y los 3 son documentales. Y eran ejercicios para hacer un corto de 15 minutos máximo sobre un tema quebeco, o sea, un tema de un personaje, un tema, y que al mismo tiempo es tú como director te ubicaras allí, ¿entiendes? Y entonces Saturday Night nace de eso. Y cuando tú dices, ¿cómo llega a TIFF? Porque TIFF para un cortometraje es lo máximo. O sea, llegar a TIFF, lo digo de verdad desde el orgullo, llegar a ser seleccionado a TIFF en cortometraje es lo que tú puedes aspirar mejor en el mundo, porque es muy cerrado, son muy pocos. Y más en este año en donde había muchísimos cortometrajes, por el tema de la pandemia la gente hizo muchos cortometrajes. Entonces quedamos allí con una película, tampoco que no había una denuncia, que no había una urgencia, ¿entiendes? Que es un temazo ahorita, que por ejemplo Itfa, todas sus películas ahorita son de urgencia, de denuncia, ¿ves? Y quedó, Saturday Night le dieron un espacio porque sintieron que estaba hablando sobre algo que es importante en este momento, que es el tema de la soledad, que es el tema de qué estamos haciendo nosotros solos. ¿Qué hacemos con todo esto, con este fardo, como decimos? Y, por ejemplo, en una ciudad como Montreal, muy dura en el sentido invernal, ¿qué hacen los viejos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Para dónde vamos con todo esto? es duro de pensarlo y es como un hueso difícil de masticar. Entonces yo lo que quería era como abrir una bocanada, porque por ejemplo, este salón está, ahorita está cerrado, está cerrado.
El salón que te refieres es donde uno de los personajes baila tango.
Bueno, el salón como que es el protagonista. Para mí es el protagonista porque en un cortometraje tú no puedes, están estos dos personajes que articulan conmigo esa necesidad de contar su soledad, su tema como inmigrante en una ciudad como esta, que si bien te puedes más o menos articular, también siempre sientes todo ese tema de nostalgia, ¿no? Y para mí, por ejemplo, yo decidí hacer esto porque yo estaba todavía preguntando, yo no sé ustedes, pero yo me pregunto siempre, bueno, no sé, el de Miami vive cerca de la playa, pero yo siempre me pregunto con el tema de volver al mar, de volver al mar, de volver al mar. No quiero verme lejos del mar y pasan los años y ya tengo años y digo, bueno, y entonces el tema de eso siempre me pregunta dónde voy a vivir, dónde me mudo. Y estoy con ese tema siempre. Y no es porque no quiera Montreal, la adoro. Y Canadá es maravilloso, pero es que eso viene siempre.
Muy frío, admítelo, es muy frío, es muy frío.
Muy frío, y ya yo con las edacitas te duelen los huesos.
Y la gente es aburrida, la gente no baila, la gente no hace nada.
No, mira, no es aburrido, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros tenemos este tema del caos metidos en las venas. A nosotros nos gusta que el día nos sorprenda. O sea, a mí me gusta montarme en una guagua, como dicen los cubanos, y que yo sienta que ahí hay una historia. Porque me sorprenda a alguien que me venga con un tema.
Un olor, una cosa, que se cayó alguien, una doña, un choque.
Un humor, el carnicero me hable y se me prendan los bombillos. Digo, ay, mira. Entonces aquí tú te levantas y te acuestas y es lo mismo, si tú quieres que sea lo mismo. Pero ahí fue el cuento, que yo dije, bueno, pero es que si yo estoy aquí, yo tengo que empezar a mirar acá, porque no puede ser que yo me estoy preguntando todos los años ¿a dónde me voy? ¿Entiendes? Y ese año estaba súper duro. Y se muere Leonard Cohen, que es un personaje importantísimo en mi vida, como en la vida de mucha gente. Y ese día que se muere Leonard Cohen, en la ciudad se volvió un mantra. Un mantra. Era maravilloso. O sea, la despedida que se le hizo a Leonard Cohen fue que me entró aquí y dije, esta gente está sintiendo como yo estoy sintiendo. O sea, las radios sonaban y lo que sonaba no decían quién era él, sino era un hilo musical, ¿entiendes? Y entonces era como, ¿qué vas a hablar más de él? O sea, es esto, el poeta, ¿no? La despedida del poeta. Y yo estaba conmovida y me fui a ese supermercado donde estaba Magali, casualmente, que es el supermercado de la esquina. Y ella estaba y estaba sonando Leonard Cohen, porque te digo, por todos lados estaba sonando Leonard Cohen. Ese fin de semana, todas las radios ponían Leonard Cohen, las canciones.
Tú tienes algo, porque tus historias, tú dices la soledad. También en los viejos hay una cierta soledad por una compañía musical. En tus documentales, ¿a ti te gusta contar tus historias a través de la vejez? Y me dijiste que tengo un trauma porque no me gusta la gente topo. ¿Por qué es tan importante para ti esa etapa de la vejez?
Porque de alguna manera u otra, si llegamos ahí, todos vamos para allá.
Hugo está cerca ya. Hugo está cerca. Ya el mes que viene cumple 40.
No, yo estoy cerquita. Yo estoy la ciudad más cerca de todos. Ustedes son jovencitos. Yo soy gana de todo eso.
No, hombre, tú tienes como 30 y cuánto.
No, gracias. Sí, verdad, Tadeo. No. No, no, no. No voy a revelar mi edad en este podcast. Google.
Y MDB lo dice ya. Yo no lo voy a decir, yo te preocupes. Yo no lo voy a decir.
No, no, no. Pero lo que te digo, el etage, ¿en qué piso estoy?
No lo digas, eso no es importante.
No es importante. Pon la edad que tú quieras. Pero lo que te quiero decir es que el tema es que es un tema de pasión. O sea, yo veo como envejeció mi madre y yo no quiero envejecer como mi madre. Esperar que sentado, que esperar la muerte, esperar que... Es el tema de para dónde vamos con todo esto. Y no digo porque si me está oyendo mi mamá, no. Pero es como, ¿para dónde vamos con todo esto? Yo me acuerdo que Chabela Vargas decía, o sea, a mí que me agarre parada, cantando, ¿entiendes? O sea, entonces tú te preguntas todo esto, y es verdad, porque es un tema físico, pero tú no desapareces. Y la sociedad moderna, como dijo Simone de Beauvoir, desaparece, no solamente desaparece, ignora a sus viejos.
Hay unos pies al lado tuyo. A unos pies al lado.
Ese es Tadeo que está ahí.
Tadeo, mira mi hijo, mira. Tadeo.
Tadeo Tagosa.
Con mi perro, con mi perrito.
Tadeo está muy cómodo ahí.
Tú sabes que hablando de la vejez, y qué bueno que tú te fuiste filosóficamente a hablar de la vejez.
No es filosófico, de verdad me seduce.
No, mira, yo trabajo en una emergencia, yo soy médico.
Imagínate.
Y yo siempre que tengo un paciente súper, o una pareja, me gustan más las parejas porque puedo hacerle preguntas. Pero hoy tuve una paciente de 94 años que ella fue sola, se cayó dentro del hospital, se partió, tuvimos que hacer otras cosas. Y yo le pregunté, ¿cómo se llega a los 94 años? Ella me dice, no sabe, llegando, como que no es algo que tú planeas. Yo le digo, vamos a llegar a los 100. Yo dije, bueno, yo no sé, el de arriba sabe. Yo no planeé llegar a los 94, no fue que yo me levanté un día, voy a llegar a los 94 años. Y ella me dice que lo más triste que le puede pasar, bueno, ella no tuvo hijos, y yo le digo relajando, ah, bueno, ya entiendo cómo llegó a los 94.
Yo también. Yo
y ella me dice, no, pero que ahí se torna para mí un poco triste, porque ella estaba sola. Y ella me dice, mira, por eso, como que yo estoy sola aquí, sí. Me trajo una amiga, yo me caí en mi casa, viviendo sola, me caigo aquí de nuevo, estoy sola. Y es eso, era ella y su hermano, y el hermano era más joven que ella, y murió también. Como que la mayoría de las personas que yo he podido tener conversaciones, y que pasan de 90 años, incluso tuve un paciente una vez que tenía 113, ellos están sentados literalmente esperando la muerte.
Pero en esta sociedad.
Pero la mayoría son latinos.
Pero aquí, aquí.
Sí, en Estados Unidos. En sus países serían otra cosa. Entonces, son personas que están sentadas literalmente esperando la muerte y con una tristeza adentro, porque la mayoría de la gente que aman ha muerto.
Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo lo que quería despertar, y que es un tema que voy a seguir, y no necesariamente la vejez, pero el tema de la tribu, de la comunidad. Nosotros olvidamos que éramos tribu. Entonces, al olvidar que tú eras tribu, olvidas todo. Olvidas tus viejos, olvidas todo. O sea, porque, ¿qué pasa con los viejos de Cuba? Que puede ser que, no tengan que trabajar a los 80 años para poder vivir, pero ellos están acompañados por una comunidad de gente y están literalmente vivos, vivos, activos y con pasión. Entonces, ¿y cuál es la dualidad? ¿Cuál es la ironía? ¿Cuál es la paradigma de todo esto? Ok, aquí te jubilas a los 60 y pico de años, pero después entonces para eso.
Exacto.
Para que luego estés solo. Entonces, es una gran ironía. Y a mí eso me seduce porque me parece que son no solamente temas universales, sino que son temas vivos. Y más después de la pandemia, lo que hemos pasado con estos temas de soledad, con esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. O sea, yo estoy encantada de hablar con ustedes, pero ¿hasta cuándo el Zoom? ¿Hasta cuándo el Zoom? ¿Hasta cuándo no vernos? ¿Cuántos festivales ha pasado el año pasado y este, los tres películas que tengo, y no he ido a uno?
Exacto.
Horrible. Entonces, ¿y qué? Es encontrar con el humano, ¿entiendes? Es encontrar y crear otros proyectos con el humano. Así no podemos, ¿entiendes? Entonces, bueno, son cosas que se van a empezar a hablar. Yo sé que van a salir películas maravillosas de todo esto, pero por lo momento, Saturday Night habla de eso. Y por eso yo creo que llegó a ti, porque tocó como algo allí.
Él me llamó llorando, Hugo, cuando vio ese documental. Hugo me llamó llorando. Ay. Con hipío y como, ¡tú tienes que verlo!
Es bueno, es sentimental, es sentimental.
Mira, Rosana, una cosita, y para no dejar en el aire algo que mencionamos ahorita, Rubén mencionó el documental de Square, es sobre Egipto, el conflicto en Egipto.
Egipto.
El documental es algo que tú tienes definitivamente muy cercano a ti, lo llevas casi en la sangre. El documental con los años, vamos a decir que ya ahora es un género que es...
Son películas.
Exactamente. Es un género que ha ganado una muy buena posición de ser un género que era, vamos a decir, considerado como lo que sobra. Si quedan salas, vamos a poner el documental, etcétera, etcétera. Ha ido mutando, como tú dices. Ya son películas que le han robado muchísimo a la ficción y la ficción le roba al documental. Tú me comentabas fuera del aire sobre tu experiencia en Discovery Channel y National Geographic Channel también.
En el pasado, cuando yo era chiquita.
En el pasado. El pasado reciente, cuando tú eras muy pequeñita.
Ajá.
El documental actual, que tú también mencionabas algo que decías que no te gusta mucho el documental que nace o que se fecunda en el montaje, sino que te gusta el documental que se fecunda durante el rodaje. Ahora vemos muchos documentales que son gracias a excelente trabajo de montaje y son formidables muchos de ellos.
Bueno, no es que no me gusta el que yo hago. Por ejemplo, un editor que es un gran amigo mío, que es un cubano, que es un gran editor, Ricardo Acosta, me diría, espérate un momentico, por supuesto que esa mirada, esa retrospectiva de un editor que mastica ese material y le da, no otro sentido, sino como soluciones, ¿no? A esto, por supuesto que está. Lo que yo digo es que cuando tú vas a filmar, yo no creo en el cine directo que filma y después resuelves. O sea, yo siento que tú tienes que ir muy claro para dónde van las emociones y las ideas de esa película. Tú no puedes ir esperando que todo lo vas a solucionar en
la edición.
Que es como un lugar muy común que tú escuchas. Y yo no creo en eso y yo dudo. Cuando eso ocurre, yo dudo de lo que va a pasar allí. ¿Entiendes?
Sí.
Pero hay documentales de documental, hay documentales en donde hay mucho material de archivo, de una cantidad de cosas que tú, bueno, que tú ya sabes de antelación que hay toda una articulación en edición. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un documental así muy íntimo, muy privado, como el que hice con Saturday Night, que estoy haciendo con Casas Muertas, por ejemplo, en Venezuela, que es un documental desgarrador, súper doloroso para mí, tú tienes que estar muy seguro para dónde está tu corazón allí. O sea, tú tienes que estar planteándote y cada imagen de esa tú tienes que ir como prácticamente diseñándolo como si fuera un storyboard.
Exacto. Como hemos escuchado a muchos de los grandes directores hablar en sus ensayos, que dicen que van cortando la película cuando la van rodando.
Yo la corto y vas creando una técnica. Yo la imagino y la imagino con 3 o 4 posibilidades para que se enganche. ¿Tú sabes por qué? Pero no es que esto nació ahorita después de mucho tiempo. Porque yo, por ejemplo, con Los Viejos, yo me quedé con 3 imágenes, con 3 escenas maravillosas en donde no le busqué asidero la película y se quedaron ahí maravillosas y se quedaron fuera porque no caben, porque la película misma la rechaza, la expulsa, ¿me entiendes? Entonces, para que eso no ocurra, tú tienes que realmente decir esto, desde dónde se sostiene, a dónde va, por dónde va. Entonces, eso es un trabajo y ese es el trabajo del director. Y yo creo en eso y es un estudio. Es como la ficción la tiene muy clara porque hay una historia que está articulada con posibilidades de personajes que ya saben cómo van a darse allí.
Exacto.
Pero el documental es mucho más vivo y más interesante porque el documental mismo te va diciendo el personaje que se estaba transmutando y tú vas teniendo que interpretarlo. A mí me parece súper activo. Uno queda muerto, pero muerto.
Sí, un género demandante.
Muy demandante. Tú tienes que estar, es como un viaje realmente personal. Tú tienes que estar allí. Yo, por ejemplo, yo me alejo. Yo me pongo en un cuarto literalmente lejos de mi equipo, pero no es por nada, sino que yo en la noche sigo pensando y a veces no duermo y empiezo el día siguiente y dije, cambiamos a esto, porque siempre estás viendo a ese ser viviente que se está desnudándote y que se te va diciendo, mira, ¿sabes qué? Lo que tú pensaste es más maravilloso que eso. Y esto, tómalo, ¿entiendes?
¿Qué te pareció el documental de Venezuela, Eras una vez en Venezuela, que se estrenó hace 2 años?
De hecho, bueno, yo soy una fan porque, por ejemplo, la productora de Eras una vez en Venezuela es mi productora en Casas Muertas. Es una amiga personal, Claudia Crepaje. Y yo admiro mucho a Anabel. Es su ópera prima y me parece que para su ópera prima es un documental muy sólido.
Muy valiente y muy arriesgado.
Muy valiente y es el que abre la boca. La boca, es lo que te dice, la boca de todo este cadáver que te estoy diciendo. Ella abre esa boca y yo siento que es un documental que, bueno, históricamente va a quedar como eso. Es un documental que comienza a decir las cosas por su nombre.
¿Tú crees que va a salir un trabajo, así como The Square? ¿Tú crees que se va a hacer un trabajo en Venezuela que va a realmente mostrar lo que está pasando? Lo que pasa es que nosotros, y no quiero decir nosotros, sino la mayoría del mundo ve lo que está pasando en Venezuela como, ok, eso es de lo venezolano. Entonces, hasta que nosotros no veamos...
No es así, ¿oíste? No es solamente...
No, pero te lo digo porque afuera yo veo que, ay, mira lo que está pasando en Venezuela, pero nadie ve lo que está pasando en Venezuela, ¿me entiendes?
Sí.
Porque todo el mundo sabe lo que pasa en Cuba, pero nadie ha visto lo que pasa en Cuba, más que los cubanos. Entonces nadie ha visto en Venezuela, más que ustedes, lo que pasa en Venezuela. Porque a mí me pueden decir, ay, en Venezuela hay que hacer fila para esto, que sí o qué. Entonces yo puedo transportarme en un momento en mi vida en Dominicana que yo tuve que hacer fila para comprar azúcar cuando era niño. Pero no es lo mismo, porque eso fue una época. Pero la época de ustedes todavía es presente. O sea, el tipo Maduro sigue ahí. Entonces, es una etapa de inmigración, de sufrimiento, de crimen.
6 millones de venezolanos, la fuga y el hambre.
Exacto.
Salen a pie sin nada a tirarse al mundo a ver qué pasa.
Estoy de acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿qué trabajo, qué tiene que pasar para que haya la diferencia? Porque yo sí creo que el cine, el arte, tiene un poder enorme en cambiar la mente colectiva. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vi The Cove, ese documental acerca de la matanza de los delfines, que cambió toda la política en la región de cómo se cazaba y se mataban a esos animales. Cambió eso, porque lo vimos, porque vimos cómo lo hacían. Entonces, ¿tú crees que va a haber un trabajo de venezolanos para Venezuela y para el mundo que nos haga ver de cara y de frente lo que está pasando en Venezuela?
Mira, yo espero que sí. De hecho, yo soy una de las que estoy ahorita tratando de ver cómo articulo para hacer un laboratorio creativo de que aglutine de verdad proyectos, ¿entiendes? Que directamente hablen de eso, un cuerpo de trabajo que hable literalmente desde ese lugar, ¿entiendes? Desde el lugar de la denuncia, desde el lugar de abrir la boca, desde el lugar de podernos entender, desde el lugar de nosotros mismos también articularnos un discurso nuevo, político y humano, porque ese es el otro tema, ¿no? Y yo sí espero y aspiro, yo sí te lo digo, si de mí depende, yo estoy tratando, ahorita hay tres trabajos, está el de Anabel, está uno que está saliendo ahorita, que es una maravilla, se llama Los Niños de la Brisa, que es sobre el sistema de orquesta también, y está saliendo Casas Muertas como en un año y medio, que es el mío. Yo espero que haya muchos trabajos, muchos proyectos que estén hablando, por ejemplo, yo estoy ahorita comenzando un proyecto sobre el arco minero en el Amazonas, y por cierto, el delfín rosado, pero yo sí siento que también eso depende primero de nosotros, quiere decir que el director, que los artistas entiendan el momento y el lugar histórico que les toca vivir y se dejen de las ambiciones personales. ¿Estás entendiendo? Porque, por ejemplo, yo hablé de Saturday Night porque es la ONS que me pagó eso. O sea, era aquí. Yo no voy a hablar de Venezuela para hablar de mi soledad interna. No, es el momento ahora. Y les duele cuando yo he estado en talleres y muchos me odian. Pero digo, no, nosotros estamos como artistas venezolanos para poder hablar de eso. Y el que no interprete que el mundo está esperando eso, como tú y el otro, de que nosotros ayudemos a entender ese proceso que es mucho más amplio que el venezolano, es un proceso regional.
Claro.
¿Viste la crisis que hay en la región por el tema venezolano? Enorme. Entonces, cuando nosotros entendamos que ese proceso nuestro es allí que va a cambiar.
Claro, por eso te digo.
Y yo siento, porque hay muchos fondos, por ejemplo, el ITFA Bertafón, ¿okay?, que está apostando a eso. De hecho, las tres películas que te estoy nombrando ahorita, Casas Muertas, Congo Mirador, que era Segunda Vez en Venezuela, y la otra, Los Niños de la Brisa, están financiadas parcialmente por Bertafón, por Ibermedia, ¿entiendes? O sea, sí lo hay, pero tiene que haber más. Entonces, la idea es que yo creo que tiene que nacer la posibilidad, pero ¿qué pasa? Que tiene que nacer también una diáspora, como nosotros, que apoye también y que le dé espacio y que sea generoso con la gente de adentro, que quiere hablar de los artistas que no tienen la posibilidad de poder meterse por un tema cotidiano, se los lleva. Mira, yo estuve en Venezuela y solamente para echar gasolina se te va el día. O sea, el vivir, es lo cotidiano se vuelve excepcional. Entonces, solamente eso ya hay que entenderlo y crear como una especie de tractor, ¿no? O de tanque. Pero para mí tiene que haber tres cosas. Que tiene que haber un recurso humano de buenas historias, de historias que sean literalmente necesarias, ¿verdad? Y que toquen lo humano, lo universal, lo real, y adicionalmente que motive a un grupo de gente que esté afuera, que motive a su vez a fondos y a grupos de gente que invierta en eso. Y eso se da, lo hicieron los sirios. Era más fácil con los sirios. ¿Por qué? Porque en Siria había más gente que decía que ahí había una dictadura y era un genocidio. Para Venezuela la gente todavía duda, con esta morbo pseudo izquierdosa que todavía se mueve para no traicionar sus consignias y todo, se tapan la boca, la nariz y voltean a un lado, ¿entiendes? Porque es muy duro, para mí fue muy duro, todo lo que yo creí por mucho tiempo, eso no sirve, ¿entiendes? Entonces, bueno, no sé si te respondo un poco, yo creo que sí, yo tengo la esperanza que sí.
Esa realidad, Rosana, toca, como tú dices, permea todo. Nosotros incluso hasta con cosas muy sencillas. El editor de nuestro podcast, de este podcast, está en Venezuela, Daniel, que hace un excelente trabajo.
Lo que pasa es que yo lo conseguí en una plataforma online y incluso los pagos que le hacemos a Daniel no es en Venezuela.
Todo un evento, por PayPal, pero es todo un evento.
Por PayPal a una persona que vive aquí y esta persona de alguna forma le hace llegar el dinero a él.
Es horrible. Sí, es todo un tapeso.
Y el tema, Rosana, de que a veces los podcasts están terminados y él no puede enviarlo porque no hay internet o no hay luz.
O la plataforma, sí. Yo les tengo, si quieres, le tengo un buen contacto de un señor en Caracas que tiene un internet buenísimo que los monta con un recurso.
Él va a oír el podcast,
Él lo edita.
Porque él es quien lo edita. No sé, él te va a escuchar. Hola, Daniel.
Okay, exacto, es un señor. Exacto, Claudia Lepage te puede dar el contacto, Daniel.
Sí.
Él se va a reír cuando lo diga.
Pero, Rosana, quiero que me hables un poquito de Casas Muertas, porque me parece súper interesante el título, y si el título no me engaña, puedo tener una idea de lo que va. Pero quiero que no dejes de hablar de manera breve también de esa experiencia, porque me pareció súper interesante lo que me contaste al inicio, y aunque nos desviemos un poquito del tema, de National Geographic y de Discovery Channel, de cómo, porque uno ve esos documentales tan majestuosos, pero cómo es esa labor en el campo de grabar ese contenido.
Vale, buenísimo. Mira, Casas Muertas es un documental, es una película que habla literalmente sobre el dolor. No solamente perder un país, sino de perder esa posibilidad de pertenencia, de no poder transferir esa pertenencia. O sea, Venezuela a mí me hizo no Venezuela como, ni siquiera como país, me hizo el momento que yo viví en Venezuela, yo soy lo que soy porque yo viví ese momento maravilloso en donde todo era posible, los años 80 y los años 90.
Los años dorados.
Yo era muy chiquita cuando eso.
No. 52 años tengo yo, 52, ya se acabó, no pregunté
nada. Rubén, tan necio, tú eres un necio.
Pues yo no pregunté nada,
El 69, ya Tano se ríe. Un año precioso, 69. Entonces, el tema es precioso, ahí lo digo todo. Y en los 80 y los 90 todo pasaba en Venezuela. Nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Nadie se imaginaba, pero Casas Muertas hace esa pregunta. En el 57 se estaba escribiendo una novela, se llama Casas Muertas, de Miguel Otero Silva. De hecho, el nombre está cedido por el hijo de él. No es un remix de la novela, pero en ese momento, en ese año, 57, él escribió esa novela. En esos años 57 se estaba hablando de un país de bárbaros, en donde habían llagas. O sea, un país con bárbaros como estos. Venezuela estaba hundida y sucumbida en manos de bárbaros, estaba en el piso, ¿entiendes? Entonces, después viene el boom petrolero, viene todo lo que vino, y Venezuela se transforma como en el país de opción, todo el mundo quería ir a Venezuela.
Yo recuerdo, de Dominicana se fue mucha gente para Venezuela.
Miraba para allí porque era real, aparte.
Claro.
No solamente la abundancia, sino las posibilidades y todo, y yo soy parte de ese momento del país, donde entraba todo, la cultura, o sea, teníamos acceso a todo, entraban los festivales de teatro, el cine, todo se inauguraba por ahí, o sea, todo pasaba por ahí. Pero por debajo estaba este país de bárbaros, había todavía esas cosas, se estaba desplazando a gente, se estaban acabando con pueblos por hidroeléctricas y todo ese tema de cosas. Entonces, Casas Muertas habla de eso, hace la pregunta, en el 57 está este país de bárbaros, a finales del 80 se estaba inundando Potosí, que es un pueblo en donde se hace la pregunta, que es la metáfora de la película, que es un pueblo que literalmente se inundó completamente y se sacó a la gente campesina de allí y se podía literalmente desviar la represa a un ladito y dejar el pueblito de 1800 allí intacto. Y se hizo esa hidroeléctrica que ahorita está parada sin luz. Es la ironía. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? La pregunta dice, ¿qué pasó? Porque entonces ahora tú vas a un país en donde tú realmente no... Yo, por ejemplo, yo no le puedo transferir a mi hijo lo que era el país porque no lo encuentra en el país, no existe. No es un tema histórico, no es un tema que la vida ha cambiado por la modernidad. No, es que el país, el tejido del país cambió y cuando yo muera, muere esa memoria. Entonces, hablamos de ese fardo de no querer enterrar, como todos los venezolanos que vamos, que no queremos enterrar, no queremos aceptar lo que nos pasó. Y eso es lo que habla Casas Muertas. Entonces hay tres personajes, esta señora de este pueblo, que literalmente nos recuerda ese crimen, y ella nos lleva allí, y es un pueblo que desaparece y aparece, se seca, la represa y aparece las ruinas del pueblo, y después crece, está un señor en Caracas que cuida Casas Muertas, literalmente casas de gente que se va después del país.
Ok.
Hay una película también venezolana, de una familia que vive en una casa alguien que estuvo viviendo por muchos años, y la película trata que el dueño de la casa, la persona muere y el dueño de la casa quiere vender la casa y las personas que viven en la casa tienen que buscar dónde mudarse, es en Venezuela.
Sí.
¿Cómo se llama esa película?
Sí, ya te voy a decir, ya me voy a acordar.
Me encanta, ahora que lo mencionas.
No te puedo ayudar con todo, ya te ayudé con una, pero ya va, espérate un segundo que tengo como dos vinos encima. Ya sé cuál es. Caracas es una ciudad fantasma. O sea, Caracas es una ciudad súper contemporánea. Entonces, este señor vive allí y vive con un conejo y un morrocoy. Él era contable y él ahora es buhonero y vende juguetes de niños. Y esa casa que él cuida, que tiene 11 años cuidando, que vive allí cuidando y que ya es su casa. Pero se la pueden vender en cualquier momento.
Sí.
Y puede dejar de ser su casa.
Exacto.
Los dueños eran dueños de una fábrica de juguetes. Imagínate la ironía.
Wow.
Entonces, es esa magia, ¿no? Y después está un muchacho en los llanos, que literalmente es un joven de un barrio súper duro en Valle de la Pascua, en un pueblo de los llanos, que toda su familia se fue y él vive solo. Y él está planificando su salida, pero entonces él es un barbero, mucho barbero, así, todo reggaetonero y tal. Y él literalmente hace la revisión de lo imposible, de que él tenía todo en contra de su vida para convertirse en un malandro y él no es un malandro. Yo también quería hablar de eso, porque no es como desde lo romántico. En Venezuela hay mucha gente así. No todo es malandraje. O sea, hay mucha gente que le da vuelta a su destino, ¿me entiendes? Entonces, él es un chamo que está planificando su vida, pero imagínense, si gana $2 por cada corte de pelo.
Sí.
O sea, ¿cuándo va a reunir para irse si necesita como $500 para poder coger 3 autobuses? Entonces, habla de esas 3 personas que hacen como la metáfora del país y hablan sobre esa tragedia, ¿no?
Interesante.
Uno de los mejores documentales latinos que yo he visto, yo me senté a verlo esperando algo literal y resultó ser una metáfora. Y es fenomenal. Es el documental Invasión Panameño.
Ah, sí, buenísimo. Del panameño este.
Abnel algo.
Exacto. Sí, él es panameño, él es judío, como yo.
Él cuenta esta historia de la invasión norteamericana basándose en las anécdotas de la gente que sufrió, pero él te crea las áreas donde pasaron las cosas.
Buenísimo.
Con la voz en off de la gente narrando. Y tú te lo imaginas, eso es lo increíble. Como que tu mente va dibujando las cosas que va narrando la gente.
Sí.
Y esos documentales tipo así experimentales con metáfora, porque tú tienes que crear. No te están diciendo nada en visual.
Claro, así pasa Rubén con el que estuvo en el TIFF 3 minutos.
Sí.
Hablamos, no sé si viste ese.
La mitad del pez está debajo del agua.
Ah, bueno, que hablamos.
Yo la quería ver, yo no lo vi.
Fenomenal, tienes que buscarlo, Rosana.
Es fenomenal.
Lo voy a buscar. Todo el mundo me habló que la tenía que ver para Casas Muertas. Bueno, y de eso habla Casas Muertas. Y bueno, es un documental que me tiene totalmente... Yo acabo de venir de filmar, me falta otra filmación. Tiene apoyo canadiense, todos los consejos de arte de acá. Tiene apoyo de Ibermedia, de ITFA, del gobierno ecuatoriano. Tiene un apoyo de Sebastián Arrechedera, que es un productor que vive en California. O sea, apoyo y todavía nos falta. Estamos esperando todavía que nos den unos resultados por ahí importantes para poder seguir filmando la última parte.
Habla con Hugo, que es distribuidor. Él es distribuidor. Hugo se la busca también como distribuidor.
Bueno, Hugo, ok. Necesito una distribución aquí porque necesito ir al Fondo Roger, que me están invitando a ir allí porque, bueno, porque es un documental.
Wow.
O sea, es un documental que me tiene tomada para terminarlo porque es un documental muy personal. Pero entonces, estando en Venezuela, yo tengo tiempo queriendo hablar del Amazonas porque mi hijo es Yanomami. Entonces, y sobre empoderación de la mujer, sobre el tema ecológico, el arco minero. Yo puedo hacer cine político, pero no hago cine en situaciones de guerra, de conflicto.
Aquí tengo una buena amiga que hace cine y es venezolana, María Alejandra Guerrero.
No sé quién es, ajá.
Y ella me cuenta también de todo eso y todo lo que tú estás hablando.
Y bueno, y estoy haciendo una nueva película que ahorita estoy encerrada, Amazonas Rosas se llama.
Ah, ¿tú no paras?
Amazonas Rosas.
Es un dínamo, Rosana.
¿Tú no paras, Rosana?
No, porque si no, entonces muero. O sea, si no, entonces después me pongo como los viejitos esos que tú estás diciendo que
mueren
solos.
No, Dios mío. Mira, Rosana, nosotros estamos muy agradecidos, de verdad, porque yo sé que tú estabas con tus amigos.
Yo también estoy muy agradecido con usted. Gracias por la verborrea. Los quiero conocer. Vienen a Montreal, yo voy a Miami mucho, ¿viste? Porque mi comadre vive en Miami. Tadeo pasó 2 meses en Miami ahorita, en vacaciones.
Avísame. ¿Dónde en Miami?
En South Beach.
Ah, está bien, no estamos lejos. Estamos a menos de 2 horas, pero avísame.
No, sí, chévere. Si vamos a Miami, al Festival de Miami con Saturday Night, te aviso.
Ah, bueno, porque ahora hay un James, ahora el James, y no sé si lo escribieron para el festival del año que viene, que es en marzo.
Sí, están en eso, pero debería quedar, no sé, porque como es como el mismo circuito, pero vamos a ver. O sea, todo tú sabes, pero sí, el James, yo quisiera ir, a mí me encanta el Festival de Miami, y yo el año pasado... El año del COVID nos sacaron, así nos impulsaron. Se acabó así, de una noche a ti.
Oye, a la prensa no le invitaron. Yo estoy dolido con el festival. Porque yo fui a ver la película de un dominicano, Hotel Copelia, de José María, y dijeron que no, la prensa no tiene acceso, que solamente es para los que pagaron el ticket. Yo dije, pero yo soy prensa y tengo que ver, me escribí.
No, pero hay que verse. Y el de Ottawa está al lado. O sea, anímate y nos vemos, Hugo, ¿oíste?
Ahí está, Hugo.
Sí, no. Con el de Ottawa, si vienes, claro que sí. Y yo tengo muy buena relación con Tom McSorley, del director del Canadian Film Institute.
Sí, Tom es un tipo increíble. A mí me encanta. Él es él, un tipo, bueno, de festival. O sea, él está TIFF, está Exacto. Nueva York y está Miami.
Hay un festival en Dominicana que es de Funglode, del Festival Global, que es ahora en enero. Voy a ver si podemos llevar el cortometraje, pero no es prometido.
Ok.
Voy a hacer todo lo imposible.
Rosana, me debes, bueno, no a mí, a nuestra audiencia, nos vas a deber de cómo filmabas a los osos polares en el Ártico y esas aventuras para Nat Geo y Discovery.
Sobre todo, como te dije, te da mucha técnica, ¿no? O sea, el tema de la Biblia, técnica, ¿no? Y yo creo que por eso que la gente también va para la escuela, ¿no? Uno va a la escuela de cine también a agarrar técnica, ¿no? Porque todo puede ser empíricamente. Pero yo creo que el tema de aprender a mirar y el oficio y por qué mirar y qué hacer con esa mirada es importante. A mí me parece muy interesante. Por eso yo nunca hice etnografía, porque etnografía yo creo que el saltarse, tú haces una ceremonia y si te saltas un detalle de la ceremonia es una traición. Entonces yo que hice mucho indigenismo, yo me daba mucho miedo eso. Pero en cambio, si tú agarras y tú sabes que con tu mirada tú tienes que narrar una historia libre, con tu libertad, pero tienes que saber cómo mirarla y anotar bien cómo se está armando esa historia. Mira, yo creo que es el comienzo de pensar más que la película se hace allí y luego te llevas a un editor, que el editor también te ponga una talla, un más alto, ¿entiendes? Tú le llevas al editor y el editor te ayuda a pulirla o a darle como otro alur, como otro aroma, pero ya con una historia. O sea, no puedes llegar diciendo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Que también es una vía, pero yo creo que es una vía como también experimental. Yo agarré una vez los retrasos de una película y un amigo me dijo, haz una historia nueva con eso. Y salió Candide, que se las voy a mandar.
Ahí está, mándala.
Que es una remirada de la selva. Pero es otra cosa, es otra experiencia, ¿entiendes?
Rosana, gracias, de verdad. Vete con tus amigos, yo sé que ustedes están en un party ahí encendido.
Quisiera yo estar tomando vino, pero bueno.
Escucho reggaetón de fondo, escucho gritos.
Como buena venezolana hablo mucho, como ven. Bueno, me dio mucho placer y yo adoro Dominicana y me encanta haber hablado con dos dominicanos así.
Tienes buen gusto, tienes buen gusto.
Un placer.
Tiene una amiga en Montreal, ¿ok? Gracias por el tiempo.
Rosana Matecki, busquen ese corto Saturday Night y busquen sus trabajos de largometraje también.
Vamos a ponerlo en la descripción
del podcast
para que la gente entre a ver tu trabajo. De nada.
Besitos.
Bye bye. Un abrazo.
Bye bye. Chao. Bye.
Gracias a ti, Rosana. Bye bye.